Estás escuchando Libre y Directo, de Madridismo Subversivo.
Bienvenidos a otro Libre y Directo aquí en Madridismo Subversivo. Vamos a comentar el partido que ha tenido lugar en el Santiago Bernabéu. Nos hemos estrenado en San Martín, con victoria ante el Celta por 2-1. Un partido un poco gris, pero bueno, ahora lo comentaremos. También comentaremos ese grupo de Champions que se ha sorteado esta semana pasada. A ver qué opciones tenemos en la Champions, a ver si revalidamos título. Y para todo ello me he traído un elenco de tertulianos de lujo. Como siempre estará con nosotros Alex Cibernética. Hoy también nos acompaña Luis, arroba Eselsdistes en Twitter. Eselsdistes. Un nuevo incorporado a la web, a Madridismo Subversivo, es Javier Tortosa. Y un invitado especial, hoy nos acompaña el gran Pepe Stani. Empezamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba MadSubver. Y visita nuestra página web madridismosubversivo.es. Encontrarás noticias, artículos de opinión, sección de baloncesto, audios, vídeos, nuestro foro. Todo lo necesario para estar al tanto de la actualidad del club y vivir tu madridismo de una manera diferente. Contada sin filtros, sin intereses. Ajusta el volumen y ponte cómodo, madridista. Esta es tu casa.
Y nada, chicos, bueno, pues aquí estamos, vamos a comentar este partido, pero antes, Alex, por favor, esas estadísticas.
Pues estas estadísticas son bastante parecidas a las de la semana pasada, aunque con diferentes impresiones. La posesión la hemos vuelto a ganar, pero otra vez por los pelos, hemos tenido un 53% frente a un 47% los viveses. Hemos disparado a puerta 9 veces, 3 tiros para el Celta. 12 tiros fuera a nosotros, 5 ellos, con lo que hace un total de 21 tiros totales del Real Madrid por 8 del Celta. Me parece un poco pobre, o sea, 21 tiros, solo 2 goles, el Celta ha tirado 8 veces y ha metido 1. Quizá la pegada no ha sido nuestra en esta ocasión. ¿Queréis algún dato más?
Pues yo creo que no, a no ser que nuestros tertulianos tengan algo de decir, pero yo creo que está bien. Así que venga, ¿quién quiere empezar a darme sus sensaciones que le ha dejado este partido, este estreno en el Bernabéu? ¿Quieres empezar tú, Alex?
Como quieras, Tony.
O cedemos a un invitado.
Mejor. Yo creo que Essels ha venido con ganas de hablar, que arranque él si quiere.
Venga, Essels. Ahí está, ¿eh? Oye, yo, sí, sí.
¡Faraón! Salud, de momento he venido con ganas de brindar. Estoy todavía con el subidón de ver a Toni Kroos celebrando un gol efusivamente, es algo que no ocurría ni en Alemania. Está muy bien, ha sido ver el gol y decir, a esto lo hacemos blanco. Aún lo hacemos blanco. Y quitando eso, pues el partido en sí, pues tiene un poquito para mí pues luces y sombras, ¿no? O sea, yo no. Si bien es verdad que muchas cosas del Madrid decidan que me gustan, hay otras que no las veo tan claras. Básicamente es el mal endémico que tenemos en la defensa por el centro y por la izquierda. Y pues aparte de eso, pues se ha visto también en la primera mitad de que se ha visto que no estaría mal tener algún mecanismo alternativo de cara a cuando bloqueen a Toni Kroos, como ha sido el caso. O sea, se ha visto que Berizzo ha venido al Bernabéu con el equipo muy estudiado, le ha puesto a Kroos una marca individual y eso pues nos ha descompensado bastante la primera mitad. La segunda, pues bueno, cambiando de orientación a Kroos y variando un par de cositas, pues se ha visto que el Madrid se ha sabido más o menos sobreponer. Pero aún así, ante un Celta que tiene los que ha jugado la mayor parte del partido sin dos de sus tres puntales de la temporada pasada, pues se tendría que haber esperado algo más, a pesar de que nos haya el árbitro tangado dos penaltis y de que hayamos dado tres palos. Pero tendría que haber sido mayor pegada la que tendría que haber mostrado el equipo, yo creo. No haber tenido que llegar al minuto 80 echando el bofe y teniendo que celebrar la victoria como si fuera de eliminatoria de Champions, como ha sido el caso.
Javi.
Pues sí, también un poco en la misma línea. Un partido gris, como ya habéis comentado. Quizás sí que es verdad que no iba a ser tan fácil como el año pasado con ese 7-1, si no me equivoco. Y sí, yo en la primera parte eso he visto que lo único que destacaba un poco más era así Modric. Entonces se ha notado, que como también ha comentado, que se ha bloqueado un poco a Kroos. Y luego en ataque también los he visto un poco flojos comparado con otros partidos. Entonces, pues sí que es verdad que yo también en principio esperaba que fuera un partido más relajado, más fácil, en el que estando en nuestra casa, nos luciéramos un poco más. Y por esa parte un poco de decepción. También comentaron que luego ya más profundamente lo comentaremos, imagino que me ha gustado un poco James.
Y... James, Morata, sí, los temas de moda.
Bueno, sí, exacto. Y bueno, en principio eso, que la defensa, salvo Varane, los demás un poco flojos y como siempre también Casemiro también salvando un poco lo que son los muebles.
Venga, Alex, dale tú.
No, voy a dejar a Pepe, que no, heteropatriarcado.
Pues nada, yo he visto un partido bastante trabajado del Real Madrid. Es un partido que, bueno, decís con muchas sombras, ¿no? Yo creo que ha sido un partido trabajado. Que en todas las líneas, pues, el equipo ha trabajado bien. Es cierto que nos ha causado problemas el Celta, pero bueno, tampoco es lo que cabía esperar, vaya. El Real Madrid ahora mismo, pues, está empezando. En ningún momento nos han dominado. Han tenido sus ocasiones, sí, cierto, pero yo he visto bien al Madrid. En todas las líneas. Han solventado las situaciones bien y me parece que se ha hecho bien la cosa. Uh-huh. Poco más puedo añadir.
Alex, venga, la última. Venta a cátedra.
A ver, yo creo que ha sido un partido bastante mediocre del Real Madrid. Eso no... A ver, tampoco es una crítica excesiva. A lo largo de toda una temporada no todos los partidos pueden ser brillantes. Y seguimos teniendo bajas. Hoy he echado mucho de menos a Keylor Navas y he echado mucho de menos a Cristiano. Yo, Casilla me parecía bastante mejor portero de lo que me está demostrando. A mí me crea mucha inseguridad atrás. No sé si a los defensas del Madrid también, pero me pone nerviosa ese chico bajo palos. Pepe, que dice que me está bien en todas las líneas, igual es que ha visto el partido así de refilón. Porque
no, lo he visto entero, pero es que pues está claro que el Real Madrid pues ahora mismo acaba de empezar la temporada. Es que yo siempre digo lo mismo, que esto pues tenemos que ir viendo poco a poco. Yo de momento no veo, además los jugadores que salen y que van saliendo cumplen bien y lo están haciendo muy bien. James ha salido después de Lucas, otro claro mensaje que le manda Zidane a James, que se lo ocurre. Es verdad, y bueno, y James ha trabajado bien, supongo que de eso hablaremos después. Continúa.
Sí, gracias. A ver, el gol que nos ha marcado el Celta, que por cierto ha sido un golazo de Orellana, no sé dónde estaba Marcelo, porque debía estar con el jugador, pero con el jugador no había nadie, así que Marcelo igual estaba cogiendo flores del césped, no lo sé.
Pero Alex, casi ya en el gol poco ha podido hacer el hombre.
No he dicho que Casillas me cree inseguridad por el gol que nos han marcado. Es en general, por su manera de salir, de no salir, de medio salgo. Me recuerda un poco al plural de su...
Sí.
Entonces es por eso que me crea cierta inseguridad, que con Keylor Navas, yo qué sé, claro que nos marcan también goles, pero me da la impresión de que no nos van a marcar nunca. Luego marcan.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que Keylor Navas ha creado mucha seguridad a la defensa del Real Madrid y al propio aficionado. La verdad que yo también tengo mucha seguridad con ese portero bajo palos.
Sí.
Yo, la verdad, con Casilla no lo veo tan negro. O sea, sí que es verdad que ha tenido dos cantadas bastante gordas al final del partido, saliendo por arriba las dos. Pero el resto del partido sí que ha estado bien colocado. Normalmente no desde ha bloqueado, o sea, normalmente ha atajado más que despejar. Si ha tenido algún despeje ha sido siempre bien orientado y con el pie es bastante más seguro. Entonces, si es verdad que las dos salidas por arriba sí que han sido flojas y que nunca va a tener la agilidad que tiene Keylor Navas, hombre, yo creo que entre Casillas y lo que se ha visto hoy, pues sí que hay un buen trecho. O sea, porque todas las jugadas estas que ha salido con el pie, dejemos Casillas no las habría tirado, pero vamos, ni harto vino. O sea,
dejemos terminar a Alex su exposición.
Sí, perdón.
es que Alex planteas muchas dudas.
Dices, hay que revisar
las temas, tocas temas que... Claro.
Claro. Ya es que no sé por dónde iba. Bueno, pues en conjunto eso, que ha habido detalles que me han gustado. Modric, a pesar de salir, entre comillas, de lesión, ha estado a un nivel soberbio. Creo que James ha hecho unos buenos minutos. Y lo que más me está gustando de James, al menos en lo poco que se ha visto en pretemporada y en la temporada, es que ha cambiado un poquito su actitud. Creo que la actitud no es la misma con la que está jugando ahora que con la que jugó el año pasado. Creo que lo está intentando, que lo consiga o no, pues dependerá de otros jugadores que ahora mismo están por delante, de lo que hagan, de lo que no, y de la decisión de Zidane y de si sale o no del club. Y por lo demás, Morata, yo lo dije en el podcast pasado, ha marcado, pero hasta el momento que ha marcado creo que ha sacado de quicio a mucha gente. Lo dije, nos va a desesperar en muchos partidos porque es el Pipita Morata, y si no ya lo iremos viendo.
Con Morata lo que pasa es que trabajo por su parte no va a faltar. Porque
es que eso es muy importante.
Sí.
Es que vamos...
Pero lo que dice Alex tiene toda la razón. A mí me ha sacado de quicio. Yo me he puesto de los nervios con Morata. Incluso podía haber matado el partido y no lo
pero
he
porque
hecho.
Todo lo que rodea a Morata, todo lo que rodea a Morata ahora mismo es que pone nervioso. Es que
ansiedad. Es que él mismo tiene ansiedad y se nota.
Sí,
Si hacéis un poquito de memoria y recordáis la temporada que estuvo con... ¿Fue con Mourinho?
No, con Carleto, yo creo.
Yo creo que fue con Mourinho.
Tuvo con Mourinho y tuvo con Carlos,
sí.
Pues cada vez que salía al terreno de juego, es que acabábamos cabreados con Morata. Pero cabreados no porque el chico no lo intente y corre y se esfuerce y tiene una gran zancada y demás, y eso no se lo va a negar nadie. Es porque es muy negado de cara a portería.
Joder, pues entonces, acuérdate de ese gol. Bueno, hay
que
goles.
Sí, coño, que todos van a marcar, que ya te lo dije, que Anelka le marcó al Bayern, que sí. Si todos los jugadores que están jugando en la zona media o delantera de Madrid van a acabar marcando algún gol. Pero es que es un tío que, por eso digo que es el Pipita Morata, que tiene muchas ocasiones y falla muchas ocasiones. Entonces,
ahí estoy de acuerdo ahí.
Yo, a mí más que a Morata. ¿Perdón? No sigue, Alex.
Nada, di.
No, digo que a mí más que a Morata me recuerda a Drente. Como si fuera una especie de Drente estreñido jugando de 9. No tiene la velocidad, no tiene la explosividad de Drente, pero sí que le ves las mismas cosas. Ves que coge la pelota, se obceca y corre para adelante, se tropieza, se cae solo, tira zapatazos a ningún lado. Y luego, aparte, es que hay una cosa que sí que me parece que es para mal. O sea, normalmente cuando un jugador sale de la liga, en teoría es para curtirse, jugar en otro fútbol, coger experiencia y coger minutos, y la da la sensación de que Morata lo que ha cogido en Italia son todos los vicios de delantero italiano, ninguna de sus virtudes, y se lo ha traído de vuelta, con lo que nos ha vuelto un delantero mucho más piscinero, mucho más número, que se pierden rauladas intentando hacer o la jugada del siglo o intentando ir de listo o algún gesto demagógico en plan carrera imposible o algo así, y lo que da la sensación es de que el chaval, pues, como si no se creyera todavía digno del Madrid, tuviera que estar demostrándolo en cada jugada.
Bueno, cuando has dicho intentando hacer jugadas, me has recordado a Asensio, que también ha sido para matarle.
No, pero Asensio, yo Asensio no lo veo tan complicado, porque Asensio, balones francos, la verdad es que le han llegado pocos. Y cuando al chaval tiene balones realmente, se le ve que tiene una cierta soltura a la hora de conducir la pelota, de mirar, de saber decidir. En el caso de Morata ha habido dos jugadas que se ha caído solo, otras dos que ha hecho un piscinazo, dos que han sido galopada y pase, una que ha sido un tiro al palo, que sí, que ese tiro pues ha estado bien, luego hasta el gol que ha sido un rebote, después de un fallo garrafal de Asensio, también es verdad.
Claro,
pero...
es a lo que me refería, o sea, no estoy comparando para nada a Morata y Asensio, sino que cuando has dicho que intentan hacer ahí una cuchara o jugaditas, que Asensio hoy ha tenido una oportunidad clara y lo ha querido hacer tan bonito
en lo del gol
que la ha cagado. Pero
bueno,
que
todos los días no son domingo.
Déjame terminar. entiendo que estos chavales saben que no son titulares fijos en este equipo, que quieren agradar, que quieren gustar y que quieren hacerlo rápido. Gente joven es impaciente, entonces que es normal, o sea, a mí no me preocupa lo que ha hecho Asensio, me preocupa más Morata porque ya lleva un bagaje más amplio con jugando en clubes extranjeros y demás,
Pero si tiene 23 años, si es que estamos a, es que parece que hablamos de Morata y parece que como ha venido de la Juve lleva jugando en la élite un montón de tiempo y es un chaval súper joven, con muchísima proyección y que yo creo que... A ver, que es un poco gilipollas, también te digo que eso que dijo en el hormiguero, pues hay mucha gente que lo tiene, que no tiene clavado, yo entre soy uno de ellos, pero tampoco podemos estar dándole tanta cera y tanta cera y tanta cera a un delantero que puede... Todavía, no sé, tiene condiciones, es un tío alto.
Pero
un...
si nadie dice que no tenga condiciones, el problema de Morata pues viene siendo pues lo que dice Alejandra, que tiene una y no la mete, que tiene ansiedad, que se le nota que tiene la ansiedad de querer demostrar en el que vale para el Real Madrid y oye, que un poquito de calma,
Sí, yo creo que en este partido se notó, o sea, tanto para Asensio como para Morata, en plan de que han buscado más el lucirse a ellos y el destacar un poco por encima que de lo que es lo práctico y lo realmente necesario en este partido. Entonces sí que han pecado un poco para mi gusto, o sea, un poco individual en ese sentido, no sé, bueno, no sé si se me entiende bien, pero que sí, que han buscado más el hacerlo bonito, el mira qué calidad que tengo. Asensio, por ejemplo, creo que sí que, para mi gusto, hay dos pases en las que las decisiones que ha tomado han sido un poco erróneas. Porque creo que en una venía Marcelo solo por la izquierda y le ha pasado a Bill por el centro. Y bueno, y en el gol, como ha comentado Alex, que ha querido picarla por el lado del portero cuando Morata directamente ha venido y lo ha fusilado. Que en ese sentido ahí Morata sí que ha sido un poco más práctico, en plan de no, aquí lo que hay que hacer es meterla y vamos a dejarnos de tonterías.
Que luego lo analizas y es normal, porque vamos a ver, todos sabemos o suponemos que el titular va a ser Benzema, entonces Morata dice, joder, es que tengo X partidos para intentar quitarle el puesto a un tío que es aunque no sea del presidente, Benzema lleva siendo titular unas cuantas temporadas, entonces es normal que él mismo sienta esa presión de decir, es que tengo un tiempo limitado para demostrar o me voy a quedar en el banquillo. Con Asensio pasa igual, o sea, es que está Cristiano Ronaldo que no está jugando, entonces sí, pero... es normal que ellos lo intenten y con los nervios de intentarlo, pues a veces les salga bien y otros no tanto.
Sí, hombre, sí, claro, sí, eso es normal, pero por
vamos,
ejemplo...
yo creo que ellos dos tienen los...
Ah, bueno, no pasa nada, sigue. Ah, bueno, sigo yo. No, que hay una jugada que ha hecho Morata, sí. Hay una jugada que ha hecho Morata en el minuto 5 que a mí me ha gustado mucho.
Que no sé lo que iba a decir ahora.
que es lo que digo, que se nota que ha empezado con intención y demás, pero que ha buscado más el lucirse, porque está regateando y al final, bueno, se ha, por decirlo así, se ha atascado un poco, se ha visto rodeado de defensa y al final no sé si ha sido córner o ha sido saque de puerta. Pero luego en el gol, por ejemplo, lo que ha ido es lo práctico, por eso digo, y al final nosotros lo que agradecemos más es que en el gol haya fusilado y haya marcado gol, que no las jugaditas, a lo mejor las que se luce. Que obviamente ellos van a buscar el lucirse para, ante los ojos de Zidane. Y por eso decía que obviamente Benzema y Ronaldo van a tener, por decirlo así, la titularidad garantizada y lo que tienen que hacer es lucirse, claro. Pero que yo, por ejemplo, soy más de efectos prácticos y que a mí lo que me interesa, por ejemplo, es que marquen gol. No a lo mejor de que hagan tres jugadas bonitas y no pase nada luego.
Sí, a ver, si yo más que creo que quieran lucirse, creo que a veces el jugador, siendo tan joven, yo creo que... ante determinadas situaciones creo que piensa que la jugada personal es la solución a ese lance del juego, pero bueno, no sé, es que me vais a dar muchos palos con si defiendo mucho a Morata y tampoco tengo ganas. Es que le dais mucha caña a Morata, joder, es que no se le puede dar tanta caña.
El tío ha venido por un caché con un precio y el tío se
pero
le
que tiene 23
ha
años.
Pero suplente del Madrid,
sí,
entonces
joder.
Si el tío viene asumiendo un rol y por un precio tendrá que asumir las consecuencias el chaval.
Pero de verdad pensáis que los partidos que ha jugado, los dos partidos que ha jugado, ¿lo ha hecho mal el chaval?
Sí.
No, el otro día
lo hizo bien.
El partido anterior estuvo voluntarioso, lo hizo más o menos bien, pero hay gente a la que se le ve madera y hay gente a la que se le ve la pierna de madera. Yo no he visto en el Madrid un delantero centro con menos condiciones que Morata, pues desde...
No sé, tío.
Desde el Moro.
No sé, tío. Yo sí le veo condiciones. Pero vamos.
Sí, yo no lo veo hasta tal extremo.
Yo a Morata lo veo una mezcla entre el Higuaín más Vaca y el Moro. Y no me gustaba ni el Higuaín Vaca ni el Moro.
Yo pienso que también, por un lado, él piensa que no tiene nada que demostrar, pero también siente la presión de que en el fondo tiene que demostrarlo. Entonces es un poco un quiero y no puedo.
Oye, ¿qué más, James?
Vale. Sí, yo con el caso James lo que sí le achacé un poco la temporada pasada es que no le veía esa actitud por querer ganarse el puesto, por querer jugar bien. Estos dos partidos que sí que de liga sí que se han visto un poco más de actitud por su parte. Sí que se ha visto en plan de que pese a todos los rumores de salidas que hay en lo que es, llamamos medios de comunicación, pues él sí que parece que quiere quedarse en el Madrid, porque es lo que se ha comentado también en Twitter, que un jugador que se quiere ir no tiene esa actitud en el campo. Entonces yo si lo que tiene pensado el jugador es seguir con esa actitud, por mí que se quede, porque ya lo hemos hablado, bueno, no lo he hablado yo, pero lo habéis hablado vosotros otras muchas veces, que es un jugador de una calidad innegable, superlativa, y que si quisiera pues podría estar a la altura de los mejores del Madrid. Entonces en ese sentido, si el Madrid, o sea, teniendo la posibilidad de que James recupere ese nivel, sería un error gravísimo que lo dejásemos escapar. Entonces, por mi parte, si va a seguir con esa actitud, yo no lo vendería.
No, y pero claro, que no hay jugadores como James en el mercado, es que no los hay.
De todas formas, sí, lo de venderlo o no de venderlo, para mí depende de si se va a fichar a alguien. Si no fichas a alguien, viendo cómo está siendo el Madrid las últimas temporadas, que solemos tener bastantes lesiones, parones de selecciones que siempre nos viene alguien tocado, yo creo que no nos podemos permitir una salida si no hay una entrada. Entonces, para mí, si no se va a fichar, es absurdo que se deje ir a James cuando es un buen futbolista, y yo creo que a lo largo de toda la temporada, que además este año hay mundialito de clubes y demás, vamos a necesitar a bastantes jugadores. Entonces, a mí me parecería un error dejar marchar a James si no se trae a alguien.
Pero el problema es que ¿a quién traes también para suplirlo?
No, claro, a ver, eso ya que... Para algo, para ya, bueno, la ciudad, pero... ¿no? Yo no voy a decidir yo, pero claro, es eso, no sé. A lo mejor pueden traer a otro de una calidad un poco más media, que tenga otras cualidades que a Zidane le interesen más, yo ahí no me puedo meter. Pero lo que sí digo es que creo que ahora mismo que hay 6 mediocentros en el Madrid, jugamos con 3, creo que 6 no es excesivo. Y más cuando Benzema está teniendo problemas de cadera, que no se sabe seguro eso cómo va a ir, que sabemos que Bale, ojalá no, pero que es propenso a lesionarse, Modric tiene cierta edad, necesitará descanso de vez en cuando porque ya tiene 30 años, yo creo que es arriesgado perder a un jugador sin fichar a otro. Pepe.
A ver, yo con James pues tengo sentimientos encontrados. Por una parte me parece un gran jugador que sobre todo tiene una zurda increíble, pero que yo también pues no le veo sitio en el Real Madrid, es que no le veo sitio en el sistema que plantea Zidane, no lo veo que encaje en este sistema. No sé tampoco dónde creéis vosotros que James tiene cabida en este equipo. Yo no, de momento es que no se la veo. Y lo referente a Marta, pues lo primero es que no sé si hay ofertas por James, porque creo que los mensajes que ha mandado Zidane metiendo por delante de él a Lucas y a Asensio, que para mí están por delante ahora mismo de James, están por delante porque calidad le sobra y aparte le echan garra y le echan huevos, y pues James lo va a tener complicado, sobre todo el tema es manejar su ego, porque está claro que James tiene un ego, él se cree, por supuesto, se cree y tiene sitio realmente, porque tiene sitio por calidad y tal, pero es que en el sistema yo no lo veo encajado, James. Y luego aparte todo el país que tiene detrás, que es Colombia, y todo lo genera, ¿no?
Sí, yo voy a decir, corregidme si me equivoco, pero la oferta que se supuestamente enciende a la mesa te da Juventus.
Eso estaba diciendo, pero es que no te puedes creer nada de lo que diga.
No, por supuesto, pues he dicho supuestamente.
No he visto tampoco así nada con que se concrete y que digas, coño, una oferta por James, yo no lo he visto.
Sí, es que, y además, ¿por cuánto lo vas a vender? Claro. Hablaban que 70 millones, pero es que viendo cómo está el mercado, es que James, es que 80 millones y me apuras hasta 90.
Sí, el problema también es con
el problema de James es que no es nivel y tal. Yo no creo que sea eso, creo que sus condiciones físicas pues a lo mejor no son para jugar en un equipo tan físico como es el Real Madrid. Yo creo que James haría más en un sistema en el que haya más pausa. Estas contras vertiginosas que pueden ir al Madrid en un momento dado, a James yo no le veo el jugador idóneo. Por supuesto que me gusta James, claro que me gusta, pero no sé, además es un jugador que nos costó una leña, 80 kilos fueron, ¿no?
Yo con James lo que creo es que sí que es un jugador que a ver, yo lo habría vendido por la actitud que tuvo el año pasado en general, porque el que un jugador tenga se permite tirarse un año entero por ahí de picos pardos y salir de rositas, pues no me parece un buen ejemplo de cara a crear cultura del vestuario. Pero lo que sí que es verdad es que James ahora mismo en los últimos, esta temporada sin Cristiano, lo que llevamos de temporada, ha salido en dos o tres partidos en la segunda mitad y ha influido siempre para bastante bien. Y ha sido un jugador pues que ha sido vital a la hora pues de dejarse caer para atrás y hacer la transición del centro del campo hasta el ataque. Y ha ofrecido soluciones dejándose caer a banda, dando pases, ofreciéndose a recibir y hacer la transición. Entonces, si es verdad que Isco, pues la temporada pasada pues demostró tener más un carácter algo más competitivo que James y por méritos se ha merecido ganar más ganarse el puesto, sí que es verdad que por lo que se ha demostrado esta temporada, James es un jugador que para la situación del Real Madrid actual, sin Cristiano, sin Benzema y con un punta Morata bastante más limitado tácticamente, que tiene muchos menos recursos que cualquiera de los otros dos jugadores, tener un jugador que sepa decidir bien, que le pegue con las dos piernas y que sea versátil, que pueda subir, bajar como es James, aunque sea para utilizarlo 20 minutos durante un partido, que no se desgaste físicamente, pues es un jugador que ofrece más soluciones para el funcionamiento del equipo de las que puede ofrecer un Isco, por ejemplo. Entonces yo, bien por motivos disciplinarios, he sido siempre favorable de dejarlo salir y porque creo que es un jugador que con las características que tiene, pues encontraría comprador seguramente. Sí que es verdad que visto lo que ya hemos visto hasta estas alturas de la película, pues es aprovechable.
Bueno, pues yo creo que de todas maneras la lectura yo creo que es positiva, porque hemos estado unos cuantos años quejándonos de que había muchos jugadores que no daban, por lo menos no se vacilaban o no tenían actitud dentro del campo. Yo creo que hoy en día en Madrid, si de algo podemos presumir, aparte de haber ganado ambos partidos, es que la actitud de los jugadores, el compromiso, es digno de admirar ahora mismo. Y bueno, yo creo que podríamos quedarnos un poco...
Están con Zidane a muerte.
Están con Zidane o Zidane ha conseguido crear un ambiente de vestuario de competición, de un ambiente competitivo que sea sano, que no sé. Totalmente. A lo mejor es que los jugadores respetan más a un entrenador o a un tío como Zidane, un tío que ha ganado un mundial solito. Sí.
Correcto.
Entonces, pues oye, a lo mejor ese campo psicológico está cubierto y los jugadores van más a muerte.
De todas formas, yo creo que otra cosa que sería reseñable de este nuevo Madrid, a priori, veremos cómo se desarrollan las circunstancias y los jugadores, es que por primera vez tenemos un buen fondo de armario, porque otras temporadas hemos mirado en el banquillo y decíamos, sí, ¿qué tenemos para revolucionar el partido? Y yo creo que este año tenemos prácticamente, salvo quizá Casemiro, que es lo más preocupante, tenemos a dos jugadores por puesto y dos buenos jugadores por puesto. Mejor o peor, pero dos buenos jugadores, que si no sé, Morata, a ver, yo siempre digo que es mediocre y que no es un delantero que me guste para el Madrid, pero a ver, como refuerzo o como tal, tampoco estamos hablando de un tío del Getafe, al menos, no sé, veremos. Pero creo que tenemos un buen fondo de armario. O sea, no teníamos a Benzema, no teníamos a Cristiano, y sin embargo en el banquillo estaba Mariano, que es un tío que tiene bastante gol. Teníamos a Kova, que para mí es un muy buen jugador. Teníamos a Danilo, que a ver si empieza a darle minutos porque ha hecho una pretemporada fantástica. No sé, yo creo que pinta de otra manera el conjunto como tal.
Totalmente de acuerdo.
A mí lo que resultaría interesante ver es si la dinámica sigue más o menos igual, pues cuando Cuadrado esté bien, Marcelo se tenga que ir al banquillo, que lo tendrá que hacer alguna vez, sobre todo viendo los últimos partidos que se ha marcado el colega, y cuando Ramos, pues alguna vez se tenga que ir al banquillo también. Porque
sí, yo
todos los partidos que llevamos hasta la fecha, a mí lo que yo más admiro de Sergio Ramos es cómo puede ser capaz de cagarla en un partido y quedar como el héroe después de ser el mismo tío que crea los propios problemas. Le pasa igual como a Casillas. Es un jugador especial a la hora de resolver los problemas que él mismo se crea con sus fallos.
Sí, sí, pero es que siempre, o sea, empiezas a hatear a Ramos en un partido de hostia, qué fallo, ya está Canelita, y al rato te marca y te tienes que callar la puta boca y dices, joder, es que me saca de quicio este jugador.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy el gol que ha marcado Orellana ha vuelto a ser por el centro izquierda. Ramos ha ido a hacer una cobertura que ahí, no sé quién narices le llamaba a irse para allá, deja todo el centro libre, Marcelo llega tarde, ¡pum!, gol. El partido de la Supercopa,
a ver, yo creo que es...
¿cómo viene el gol también? Por la banda Ramos y Marcelo. Prácticamente todos los goles que nos hacen vienen por la banda de Ramos y Marcelo. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando se dice que Zidane es un entrenador meritocrático, que no se casa con nadie y tal. ¿Soy yo?
Sí.
Vale. O sea, ha bajado mucho el ruido de fondo de una vez. Me hace mucha gracia cuando se dice que Zidane es un entrenador meritocrático y, sin embargo, los dos jugadores que menos se encajan en este sistema... Vamos, no es que no encajan en este sistema, pero los jugadores que fallan sistemáticamente y que menos actúan... menos sensación dan de tener la tensión competitiva a tope, que son Marcelo y Ramos, juegan siempre.
Sí,
entonces, vale que pueda ser que el tío, lo de Ramos, yo lo puedo entender porque Ramos tiene mucha más confianza a la hora de sacar el balón desde atrás que Varane o que Nacho, que es algo que tendrán que coger con experiencia, supongo, porque Varane con...
Más que confianza, yo creo que es inconsciencia.
No, lo de Ramos
el es... El chaval es que no...
Tiene temeridad, pero la cuestión está en que saca la pelota jugada, aunque luego el 80% de los balones los regale. Pero al menos el impulso de ir para arriba. Esa es la única justificación que yo le doy para que Ramos a día de hoy esté de titular. Porque defendiendo es una calamidad.
Venga, Javi, por ejemplo. Yo iba a decir que hoy en el partido de Ramos lo que me ha parecido horrible es un momento en el que después de que empatara el Celta, el tío se cree delantero centro y ha subido y lo hemos estado hablando, deja de lo que es la defensa descuidada. Entonces, como se ve, ya, pero como se ve que ya ha metido los goles esos que ha metido y ya se cree decisivo y dice, aquí dos parados, que yo soy el salvador.
Mira,
aquí llega Sergio Ramos. Puede salir bien o te puede salir mal.
Sí, mira, una cosa que hace Ramos muchísimo, supongo que os habréis dado cuenta todos, es la típica galopada que se corre con el balón al pie hasta el centro del campo 5 metros más para acabar cediéndolo atrás. Porque el resto del equipo no va. Sale el tío en plan Santiago Matamoros, tierra España, con la pelota al pie, en plan voy a comerme el mundo, y de repente dice, coño, pues el resto no vienen. Vuelvo atrás. Y le echa para atrás. O sea, hoy por ejemplo, se pega una galopada como si fuera Sanchís hasta el pico del área rival, por la izquierda. ¿Para hacer qué? O sea, y es una, y otra, y otra, y otra, y otra. Y hoy la mayoría de los rechaces que han ocurrido en el área de nuestro equipo han sido de Varane, casi todos. O sea, casi todos los cortes han sido de Varane. Ramos habrá tenido dos o tres.
Bueno, si es que lo de Sergio...
¿Puedo hablar yo sobre Ramos o...?
Sí, venga, Pepe.
A ver, yo creo que Ramos está fuera de total discusión, que es el mejor central de todos los tiempos del Real Madrid. demostrado, porque ha sido más decisivo y vamos, si me podéis decir uno mejor que Ramos en Real Madrid, soy todo oídos. Y en base a eso ya, pues, ¿qué vamos a decir?
Yo te puedo decir que puede ser un jugador decisivo, pero que haya sido el mejor central que ha tenido el Madrid.
No, espera, ¿esto va en serio?
De todos los tiempos del Madrid.
¿Esto va en serio o es de broma?
No, esto va totalmente en serio, y sacarme algún central mejor que Ramos del Real Madrid. ¿Hierro mejor que Ramos?
¿Hierro mejor que Ramos de aquí a Lima? ¿Sanchís mejor que Ramos de aquí a Lima?
¿Sanchís mejor que Ramos?
Venga, de momento hombre, esos dos le pegan a Ramos sopa con onda, los dos.
Lo único, es cierto, yo por eso he matizado, que Ramos como jugador importante, como jugador decisivo, pero es que como defensa es que tiene muchas lagunas. Es que a mí sinceramente me gustaba mucho más cuando era lateral derecho, porque no eran tan peligrosos sus fallos.
A mí no.
Pero no creo que sea un, como dices tú, Pepe, un mejor central de todo el tiempo, porque, joder, si es que es...
Yo lo digo y lo mantengo. No podemos estar de acuerdo. Es mi opinión.
En todo no vamos a estar de acuerdo. Vamos a ver, yo estoy un poco entre medias de lo que estoy diciendo. Creo que Sergio Ramos es un buen central porque si analizamos partido por partido, cuando un tío es capaz de hacer, a lo largo de su carrera lo vemos, varios partidos brillantes como central, es porque es un gran central. Déjame acabar, Pepe. Otra cosa es que sea capaz de tener una regularidad que se le podría exigir para decir de él que es el mejor central de todos los tiempos. Será el mejor central de todos los tiempos en determinados partidos, porque en otros no.
Entonces, los partidos importantes que ha tenido que demostrarlo, lo ha demostrado. Y me remonto a la eliminatoria contra el Bayern, me remonto a la final de Champions, me remonto a la otra final de Champions de este año. me remontó a la Supercopa y me remontó a que, vamos, no hay ningún central en el Real Madrid que a nivel decisivo haya sido como Sergio Ramos.
Sí, sí,
no lo
eso
hay.
Está,
y eso lo veremos, y eso lo veremos con el tiempo. Cuando pase el tiempo, pero, porque no sé, no. ¿Qué ganó Sanchís siendo decisivo? ¿Qué ganó Hierro?
Sanchís ha ganado las mismas copas de Europa que Sergio Ramos, caballero.
Pero bueno, no, sin ser decisivo.
Sin jugar la segunda.
Yo me he criado con Sanchís la cinta del buitre.
Soy del 81. Bueno. No, me has preguntado. Sanchís ha ganado las mismas copas de Europa que Ramos. Ha ganado 6 ligas más. Ha ganado.
Pero sin ser decisivo. Sin tener un
Sanchís,
papel
la
decisivo.
La primera copa de Europa la jugó de titular, que yo me acuerde. La final de Ámsterdam, yo que yo sepa, la jugó Sanchís. Hizo un bastante
no te enfades, buen partido. Amigo.
A ver, vamos a ver. Es que creo que estáis confundiendo términos. Sanchís, a lo que Pepe llama decisivo, desde luego Sanchís no era decisivo en ese aspecto, porque Sanchís no subía a lo mejor a rematar los córners, ni tiraba gol,
Sanchís,
y tenía...
Ni Sanchís ni Hierro.
Sí, hombre, pero como que no,
yo acuerdo,
joder.
Yo me acuerdo de una eliminatoria.
Oye,
contra los...
Déjame hablar, ¿eh?
A ver, venga, sí.
A ver.
Espera que termine, sí.
Que os muteo a todos. Que yo recuerde, Hierro sí subía en los córners a rematar de cabeza porque era un tío alto. Pero Sergio Ramos, la faceta decisiva que le podamos ver, normalmente es decisiva, pero no como central, sino como otros roles que él, porque quiere, coge a lo largo
del partido. Sergio Ramos, hoy por hoy, es un líder del Real Madrid, es el capitán, es el líder del Real Madrid.
Sí, eso no te lo voy a decir.
Bueno, es que nos guste o no, y está claro que Sergio Ramos, pues muchas veces comete actos en los que le darías un collejón a mano llena, merecido, pero luego está ahí y luego, oye, que lo ha demostrado, que no creo que Sergio Ramos vayamos a descubrirlo ahora, ¿no?
Sí, el problema
los números y las finales hablan por sí solas.
Pepe, si estamos de acuerdo, o sea, nadie va a pensar que Ramos sea un central de nivel Ponferradina. O sea, estoy convencida de que no, que todo el mundo sabemos que tiene nivel para el Madrid. El problema, podría meter aquí a Casillas otra vez. El problema de Ramos es que es un central que tiene X fallos, que llevan siendo los mismos X fallos durante X años. Entonces, a mí lo que me jode es que un tío que tiene cualidades para ser tan gran jugador, los fallos que tiene, que siempre son los mismos, que no es que le haya pasado un día, no se moleste en corregirlos. Es que es un tío que lleva X años sacando los codos cada vez que salta. Y eso es tarjetita amarilla. Tarjetita amarilla que podría evitar muy fácilmente, pero que el chico sigue RQR. Entonces a mí me molesta que un profesional de su nivel no corrija los fallos que comete, no partido tras partido, pero cada dos partidos. Que luego los aciertos se los alabamos todos. Que cuando lo hace bien, lo hace muy bien. Que tiene el don de estar en las finales o estar cuando es y ser el que marca. Si nadie le va a quitar eso. Pero, coño, tienes unos errores que llevas 7 años con esos errores, corrígelos. Mira tus partidos, mira qué haces mal, intenta no hacerlo. Pues no, él sigue RQR.
A ver, yo al respecto voy a decir un par de cositas. La primera es que lo de que Sanchís no era decisivo, yo me acuerdo de, por ejemplo, la eliminatoria que todo el mundo, la del PSV Eindhoven, la Copa esa de Europa que tenía que haber ganado el Madrid. Esa en parte se pasó porque Manolo Sanchís marcó un gol de cabeza frente al Oporto en el 85. Ese gol me acuerdo de haberlo visto yo también en directo. No fue el único gol que marcó Sanchís de cabeza, ni en el Madrid ni en remontadas europeas. Eso para empezar. Lo segundo, Hierro también hubo un año en el que fue segundo en el Pichichi y estuvo peleando por el Pichichi.
Pero eso aquí...
Entonces, eso de que hay cosas que se dicen muy a la ligera de que gente no es decisiva, de gente sí que es decisiva. A ver, yo no he visto al Madrid de Di Stéfano, no he visto al Madrid de los Garcías casi, pero sí que te puedo decir que he visto la carrera de Sanchís desde que empezó hasta que acabó, la carrera de Hierro desde que empezó hasta que acabó y la carrera de Ramos desde que ha empezado hasta ahora. Y sí que te puedo decir que ninguno de los dos ha sido inferior a Ramos ni en broma.
Bueno, pues bueno, sí, en eso no vamos a estar de acuerdo, pero yo sí quería decirle a Pepe una cosa, que por ejemplo, el año pasado cuando Sergio Ramos renovó con el Madrid, decía que tenía una oferta del Manchester United, que yo creo que esa oferta era más bien una de las miles que se ha inventado René para subirle la ficha a su hermano. No sé, es que el tema de Ramos no vamos a llegar a un entendimiento. Entonces, yo creo que es mejor que pasemos a...
No, pero a mí es que me hace mucha gracia cuando se dicen cosas de estas de que no es el mejor defensa de toda la historia del Madrid. Por favor, que me digan datos. O sea, que me ofrezcan partidos. O sea, yo estoy harto de ver partidos.
¿Datos? Pues te pongo finales de Champions League, Nico.
Sí, sí. Y está claro, a ver,
Que Luis, te pongas tus finales de Champions Luis, League en las que Hierro o en las que Sanchís hayan sido determinantes. Porque es que ya van dos y la Supercopa también. Y vamos, que...
Que Sergio sí, que Ramos, sí, que
volvemos a lo mismo. Del carro,
es entrar en bucle. Pasado,
tiró del carro y estuvo a un nivel acojonante.
A ver, caballero, Fernando Hierro, 3 Copas de Europa, Sergio Ramos, 2.
Ay, algo que había, en ese aspecto, Luis, también puede tener más oportunidades de ganar. De hecho, todos queremos que tenga más Copas de Europa Ramos que Sanchís y que Hierro. Pero vamos, que ya te digo que es un tema en el que no vamos a llegar a entendimiento, que...
Yo lo que no entiendo...
No pasa porque, nada, oye, si cada uno tenemos una opinión...
Pasamos a otro bloque, porque es que lo de Ramos... Es
sí, pasemos no, a otro bloque mejor, porque...
Además es que es una comparación que sales perdiendo, porque es que la historia reciente del Madrid ahora mismo, pues pasa por las botas de Sergio Ramos.
Y es
por
así,
mucho que
es
nos
así,
joda le, algunos.
Nos guste o no. Y es
ahora,
así,
ahora no como un central que le quita, le rebaña la pelota a ese delantero en el minuto 93 cuando eres tú el que va a ser perjudicado en el 93. Porque eso es cuando ves, yo creo que un defensa, que evidentemente uno de los defensas también tienen tendencia a salir a subir y rematar en los corners y demás, pero hay mucha gente a la que nos gusta que a un defensa se recuerde como un defensa, que para eso tenemos a Cristiano Ronaldo. Pero bueno, que vamos a hablar de la Champions, yo creo, ¿no? Que han salido los grupitos, ha habido declaraciones de Piqué incluidas, tenemos un salseo bueno ahí para comentar.
Tony, ¿puedo decir yo algún momento?
Come, claro que sí.
No, yo igual que Piqué pidió, o sea, el cruce que pidió en Champions, a mí me gustaría también pedir que al Madrid se le pidieran, ojalá, los 19 penaltis que se les pitaron a ellos, como ya dijo Guillo Barrios en Twitter. Porque vamos, hoy lo de hoy me parece que por lo menos de los 3 posibles, pero bueno, también es que habrá gente que diga que también es llorar, pero vamos, que por pedir en plan, pues yo también me gustaría pedir eso.
Yo soy una de ellas. No vamos a hablar de árbitros en la segunda jornada de liga, por Dios.
Bueno, venga, el grupo, Alex, ¿qué te parece a ti? Lo ves complicado, el de Gia ese...
Partimos de que somos los actuales campeones de Europa, que hace 2 años lo fuimos también. Entonces, complicado a priori, debería ser para cualquier rival tenernos a nosotros en el grupo y no nosotros al grupo. A partir de ahí, a mí el grupo me parece asequible. Quizá lo más difícil pueda ser el Borussia Dortmund, como siempre, que ha reforzado este año al Bayern, pero han tenido fichajes, ha fichado bastante... y tiene un equipo joven y puede crearnos algún problema. El Sporting de Lisboa, pues los equipos portugueses te pueden sorprender también en algún momento dado, y luego el Lieja, que creo que es de Varsovia, pues no creo que sea mayor problema. Luego es como todos, te hacen un partido estúpido o tonto o no tienen su día y puede pasar cualquier cosa, pero a priori me parece un grupo asequible y creo que el Madrid no debería tener problema para ser primero de grupo. Respecto a los otros equipos españoles, lo sean o no lo sean, o se sientan o no se sientan, creo que el Barça también tiene un grupo bastante fácil, tampoco debería tener problemas para ser primero de serie, y el peor parado para mí ha sido el Sevilla. O sea, yo creo que el Sevilla debería ir haciendo las maletas y pensando en la Europa League, a ver si le suena la flauta otra vez. Y el Atleti, pues me parece que también lo tiene un poquillo complicado, pero bueno, desde que tienen a Simeone como entrenador, compiten bastante bien, luchan bastante, no dan nada por perdido y es probable que también pasen.
Venga, Pepe.
A ver, yo el grupo pues lo veo un grupo, como dice Alex, un grupo asequible, un grupo bien para nosotros, que para eso somos cabezas de serie, y bueno, pues eso, a solventarlo cuanto antes posible. Y lo veo un grupo normal, un grupo como los que hemos tenido los últimos años, nada de grupo asequible.
Luis.
Poco que añadir. O sea, siendo un grupo en el que el único rival que tenemos realmente competitivo es el Borussia de Dortmund, pues visto lo que ha pasado los últimos años, pues si el año pasado fuimos capaces de pasar la primera fase de grupo con Benítez de primero sin perder un partido, pues este año tendría que ser lo mismo. De todas formas, la Champions, lo interesante de la Champions, suele empezar siempre con las eliminatorias, yo creo, salvo sorpresa mayúscula. Ahora, no creo que nuestro grupo sea más fácil que el del Barcelona o que el del Atlético.
Javi, venga tú, ¿qué te parece
sí, bueno,
el grupo? Un paseo, ya no, porque te habiendo ido los compañeros, esto es un paseo.
Claro, poco más que decir. Sí, no, lo mismo. Yo no creo que haya ninguna sorpresa con Sporting y el Lieja de Varsovia. Y el Borussia Dortmund, pues sí que nos hemos cruzado otras veces y alguna que otra vez sí que nos ha podido plantear un poco más de problemas, pero yo sigo pensando que el grupo, dentro de lo que cabe, si el Madrid juega como sabe y debe jugar, en principio no debería ser ningún problema. El Barcelona también creo que en principio lo tiene fácil, que Manchester City tampoco se ha convertido ahora en la Brasil de Pelé. El Atlético de Madrid, el que para mi gusto incluso también lo tiene un poco más complicado, pues el PSV también es un poco más irregular. Y el Sevilla pues también lo tiene bastante complicado.
Yo no sé, yo creo que Mourinho debió dejarse algún amuleto en el vestuario de Madrid, porque desde que vino ya no hemos vuelto a caer en octavos. Así que, hombre, a priori los grupos, pues hombre, es muy difícil que Madrid vaya a caer eliminado.
No, no cae.
Bueno, y además he mentido. Esos 6 años que estuvimos cayendo en octavos, la fase de grupos en Madrid era siempre un equipo destacado y pasaba primero de grupo, segundo, o sea que no sé. Pero bueno, que no sé, ¿tenéis esperanzas en esta Champions? ¿Creéis que cumpliremos la maldición?
Muchas, yo tengo bastantes esperanzas.
Incluso sin haber fichado nada y con la sanción esta más que a la vuelta de la esquina, porque eso no lo hemos tocado. ¿No pensáis que el Madrid tendría que haber hecho algún fichaje?
Bueno, pero es que no se ha pronunciado la UEFA y decían que...
Sí, Alex, continúa.
No, que dijeron que para el día 13 se sabría algo de agosto. Estamos acabando agosto y no sabemos nada. No sé qué va a quedar aquello. De todas maneras, o sea, la Champions, lo comenté la pasada semana, tenemos el hándicap de que no se ha ganado 2 años consecutivos en este formato. Ningún equipo lo ha ganado 2 años consecutivos. Mm. Siempre podemos ser el primero, las estadísticas están para romperlas. Pero si no lo ha logrado nadie, significa que fácil no es hacerlo. Así que este año es probable que nos cueste más.
Yo este año al Real Madrid, pues como todos, yo siempre tengo esperanza en el Real Madrid. La tenía el año pasado incluso, cuando nadie daba un duro por el Real Madrid. Yo en el momento en que llegó Zidane, se abrió ahí una esperanza y la verdad que yo las tengo intactas y creo que si hay algún equipo que puede ganar 2 Champions consecutivas es el Real Madrid.
Los demás, ¿veis?
Falta mucha temporada y hay bastantes equipos que se tienen que estar rearmando. Todavía el rendimiento del Bayern de Ancelotti de aquí a fin de temporada es una incógnita, el rendimiento del Manchester de la Pepa de aquí a temporada es una incógnita, cómo puede evolucionar el Liverpool con Klopp de aquí a fin de temporada es una incógnita, en cierto modo cómo puede avanzar el Real Madrid de Zidane de aquí a fin de temporada es una incógnita. Son muchísimos equipos que están empezando la temporada con unas premisas completamente distintas a la temporada anterior, que no se sabe cómo van a evolucionar a lo largo de la temporada. Tampoco se sabe si el Barcelona va a perder el fuelle de una forma tan escandalosa como lo hizo la temporada anterior. O sea, a estas alturas de la temporada me parece muy difícil decir quién va a ganar, sobre todo siendo una competición como es la Champions, que es tan absolutamente impredecible. O sea, el año pasado, a estas alturas de la temporada, nosotros no teníamos defensa. Parecía que la fase inicial se había sacado con una cierta suficiencia, pero el mismo equipo dio tropecientos trompos durante la temporada y al final se acabó ganando la competición. Entonces, y es solamente se pudo ver una cierta una trayectoria que realmente dejara entender que había un campeón detrás los últimos 3 meses. Entonces, hasta entonces es...
Sí, la temporada pasada fue la leche. Javi.
Sí, yo la verdad es que sí que pienso que las probabilidades sí que son bastante altas. Hombre, siempre es difícil, ¿no? Es lo que hemos comentado, que, bueno, estadísticamente nunca se ha cumplido en este nuevo formato y demás. Pero yo estoy viendo los equipos y yo creo que el Madrid a su mejor nivel puede ganarle a cualquiera a su mejor nivel. Entonces, en ese sentido, hombre, claro, siempre, como decimos, una competición larga también influye la liga, cómo de lejos llega en la Copa, la condición física y demás, y dependen muchas cosas al final. Entonces, es algo que no se puede predecir con tanto tiempo, pero yo diría que las probabilidades, o sea, que sí que son bastante altas, que el Madrid tiene equipo, como también ha comentado antes Alex, que los puestos están bastante cubiertos, que fondo de armario, que hoy, por ejemplo, también estaba el partido un poco atascado y tiene ilusión porque dice, venga, que sale Lucas, venga, que sale James, venga, que puede salir Kovac, que puede salir Mariano. Entonces, en ese sentido, también referente a lo de los fichajes, yo creo que sí que sí que se puede estar un poco, o sea, sí se puede ser un poco más optimista.
Pues nada, yo creo que con esto podemos ir finalizando este libre y directo. Y si queréis una rondita para decir lo que se haya quedado en el tintero, y vamos cerrando. Así que venga, no sé. Venga,
vale, Gaby, sí.
¿Qué tal tu experiencia, tu debut?
Ha estado muy bien.
Sí, bueno, la verdad es que...
Pepe, que hablamos con Javi.
Joder, vale, perdón.
Nada, la verdad es que es un placer haber compartido este tiempo con vosotros. Espero, bueno, que le haya gustado a la gente, a los oyentes. Y, hombre, si es posible, por mi parte, que se repita, claro. Sobre el podcast de hoy, pues sí, que voy a dejar un poco de lado... que mi opinión en el Madrid se ha visto un poco gris, y voy a quedarme con lo bueno, que Varane parece que ya está cogiendo forma, que está recuperando el tono, por decirlo así, que todos esperamos de él, que Modric también, pese a la lesión y demás, y aunque no ha jugado el partido entero, también ha dejado detalles de calidad, que aunque creo en la primera parte no se ha hecho notar, sí que en la segunda parte pues sí que ha cogido un poco más las riendas y se ha notado, y también la mejoría en la actitud de James, que bueno, que incita al optimismo si se quedara, en el sentido de que a ver si se recupera y vuelve al nivel de la primera temporada que estuvo aquí, que es lo que obviamente todos como madridistas deseamos.
Luis.
Pues nada, yo encantado de volver a empezar la temporada aquí con vosotros.
Y nosotros contigo, hombre.
Muchas gracias, caballero. Pues nada, de haber compartido aquí la primera sesión de Pepe y de Javier, un placer. Y nada, pues eso, he disfrutado mucho pues esta hora y lo que sea de debate apasionado, de debate constructivo y de debate madridista sobre todo. Uh-huh. Así que nada, pues encantado y con ganas de repetir y con ganas de que el Madrid siga ganando partidos.
Gracias, Luisaco. Don Pepe, a ver cómo se te escucha.
A ver si se escucha bien ahora o qué.
Se te entiende un poquito, venga.
A ver, pues yo más básicamente lo que digo es eso, que es muy pronto todavía para sacar conclusiones, que todavía pues tenemos que esperar a ver cómo llegamos al final de la temporada y el momento decisivo, que es cuando realmente el equipo tiene que estar bien. Ahora al equipo yo, hoy por hoy, lo veo bien, veo que ha empezado la temporada bien,
sí.
Pero es lo que decimos, habrá que ver cómo llegamos al momento decisivo a partir de cuartos en Champions. Desde luego que si la afición empuja como ha estado empujando los últimos años, que me parece una barbaridad, esas salidas en el autobús me parece bárbaro, yo estoy confiante, como diría Cristiano. Y nada, que ha sido un placer compartir este podcast con vosotros.
Pues muchas gracias por venir, Pepe. Esperamos tenerte otro día. Y venga, Alex, ponle el broche.
A vosotros.
Pues nada, un poquito lo mismo, que hay que tener paciencia, que esto no ha hecho más que empezar, que a diferencia de otras temporadas hemos empezado bien, 2 victorias en los 2 primeros partidos, y que bueno, que ese es el momento de ser optimistas, que para llorar ya habrá tiempo, si hay que hacerlo, y aprovechar lo que tenemos, que por favor, que quiero que vuelva Cristiano, que lo añoro, y quiero que vuelva Keylor Navas. Lo siento por Casilla, pero me apetece ver al tico entre los palos. Y poco más, no sé, que bueno, como siempre ha sido un placer compartir podcast con vosotros.
Y nosotros contigo. Pues nada, chicos, hasta aquí ha llegado este libre y directo. Os seguimos emplazando a nuestra página web y que estáis con toda la información del equipo para estar minuto a minuto atentos a todo lo que pasa en el entorno del Club Blanco. Así que no me enrollo mucho más y hasta aquí ha llegado el podcast. ¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid, carajo! We'll be right back.
suerte.